El Partido Nacional resolvió adelantarse a la discusión parlamentaria y ya fijó su posición. Una vez que el oficialismo apruebe el proyecto de Ley General de Educación, juntará firmas para convocar a un referéndum con el objetivo de dejarla sin efecto. El anuncio fue formulado el sábado por el titular del directorio blanco, Jorge Larrañaga, al cerrar el Encuentro Nacional de Educación, donde 150 especialistas nacionalistas analizaron críticamente la situación de la enseñanza y en especial el proyecto de ley que acaba de ingresar esta semana al Parlamento. La semana pasada entrevistábamos aquí en Perspectiva al director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Luis Garibaldi, que explicaba algunos de los puntos contenidos en los 141 artículos de esta iniciativa. Hoy nos interesa conocer el enfoque del Partido Nacional. Y para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el profesor Daniel Corvo.
El tablero político.
El profesor Daniel Corvo es licenciado en Historia, tiene 53 años, fue diputado, integró el CODICEN y fue presidente del Consejo de Educación Secundaria. Profesor Corvo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gran gusto estar aquí.
Cuéntenos, ¿qué fue lo que se discutió en general en este encuentro nacional del sábado pasado?
Bueno, el encuentro está inspirado por lo que sentimos una necesidad de debatir sobre un tema central del destino nacional como es la educación, pero hacerlo no como ha acontecido últimamente, que es solamente discutir sobre los temas del poder en la educación, quién se queda con qué cuota de poder en ella, sino la discusión que creo que todos nos debemos, que es qué futuro educativo queremos, qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, qué desafíos tenemos en el campo educativo. Es decir, las cuestiones de fondo que son lamentablemente las únicas que el país no discute.
Ajá. Pero en ese contexto la ley estuvo, obviamente, en el examen de ustedes.
Sí, se discutieron en talleres durante casi todo el día 7 temas que estaban propuestos que hacen al fondo de este tema y después hubo un informe sobre el tema educativo y obviamente en cada uno de los temas apareció, la ley de educación, cómo enfoca ese tema, si lo roza o no, qué tipo de solución daba, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, siempre estuvo presente durante la jornada, pero es evidente que el enfoque que queríamos darle iba mucho más allá, trascendía el tema de la iniciativa del Poder Ejecutivo para discutir los temas que hacen a la equidad, a la calidad, a la educación en valores, a la importancia del centro educativo, por ejemplo, como eje de la mejora educativa, es decir, los temas de autonomía pedagógica, es decir, que los temas que se discutieron fueron muy variados, si bien estuvo presente el de la ley, digamos, no fue el único.
Pero cuando uno lee la declaración que el Partido Nacional emitió el sábado, se encuentra con que, sí, hay un primer capítulo con 3 puntos de preocupación por la situación actual de la enseñanza y luego ya una serie de referencias al proyecto de ley que comienzan con esta advertencia. El Partido Nacional, este Encuentro Nacional de Educación, expresa su alarma frente al proyecto de ley de educación del Poder Ejecutivo, concebido con un criterio orgánico, vacío de metas nacionales y de innovaciones pedagógicas hacia el siglo XXI. ¿Por qué alarma?
Alarma porque creemos que este proyecto le va a hacer daño a la educación, una educación que viene con graves problemas, creemos que va a multiplicar sus dificultades, en términos de que genera un conjunto muy amplio de organismos nuevos, con una integración muy diversa y masificada, que plantea en cada ámbito un participacionismo muy grande, que todo ello me parece que desdibuja absolutamente las líneas de autoridad en la educación, que va a generar, ineficacia, va a generar una suerte de anomia, tal vez, en la gestión institucional, y creemos que ello va a agravar la realidad educativa. Creemos que quienes han concebido esta ley tal vez no tengan una buena idea de cómo funciona el sistema educativo. La ley es muy mala en ese sentido.
Le propongo ir repasando los distintos puntos que ustedes incluyen en la declaración como objeciones a la ley o al proyecto de ley tal cual ustedes hasta ahora la han estudiado. Porque ustedes marcan, por ejemplo, que el proyecto vulnera la autonomía de la enseñanza admitiendo la injerencia del Poder Ejecutivo y de otros organismos en la especialidad orgánica de la ANEP. ¿Por qué? ¿Dónde notan esto ustedes?
Nosotros notamos esto en los artículos 41, 84, 85, 87 y las letras D y E de las disposiciones transitorias. ¿En qué consiste esto? Consiste en que aspectos de especialidad técnica del órgano ANEP, sin embargo, son sacadas de su órbita y son adjudicadas a una comisión coordinadora del sistema público presidida por el Ministerio de Educación y Cultura, donde en algunos casos, en todos los casos, interviene la Universidad de la República y en muchos casos algunos otros organismos como el INAU, etcétera, digamos, y entonces hay claramente un una desviación constitucional, porque es materia absolutamente especialidad técnica de la ANEP y sin embargo se le adjudica a organismos la definición de esta materia que son ajenos a la ANEP. Incluso con la universidad se da un hecho muy singular, porque la universidad por esta vía de estos artículos puede realizar una intromisión, ¿verdad?, en decisiones sobre planes y proyectos, digamos, de la ANEP, pero no se da la recíproca, es decir, no hay ningún artículo que le permita a la ANEP de alguna manera tener alguna injerencia en los asuntos de la universidad. Es decir, hay aquí un desequilibrio, una desigualdad entre los docentes, donde parecería que la universidad pasa a ejercer una especie de paternidad o de tutela sobre la ANEP.
Ajá. Es interesante esta crítica, porque hasta ahora lo que se había escuchado era la demanda de gremios de docentes, por ejemplo, y también de algunos sectores del propio Frente Amplio, por mayor autonomía, para que los organismos de la enseñanza tuvieran mayor autonomía que la que hoy tienen, que fueran directamente cogobernados. Se ha hablado de esa posibilidad.
Claro, ahí usted
no, no se optó por ese esquema, se optó por otro, pero en el esquema que se optó, por el cual se optó y que ahora en todo caso vamos a examinar, ustedes ven que digamos que el problema se da para el otro lado. Se da por el lado, si entiendo bien, de quitarle grados de autonomía que hoy tienen esos organismos.
Efectivamente, y como la Constitución establece, de alguna manera, esa autonomía, sobre todo implica que un ente autónomo tiene una especialidad técnica y que en esa especialidad técnica el Poder Ejecutivo o organismos ajenos no puede, digamos, tener injerencia, no puede intervenir, ¿verdad? No puede definir, y en eso es en lo que precisamente tiene sustancia la autonomía. Lo que están pensando los sindicatos cuando hacen la referencia que usted bien hacía es solamente en un aspecto, el tema del poder otra vez, ¿verdad? El tema de quién se queda con cuotas de poder. Cuando aquí lo importante fundamentalmente es preservar que el organismo autónomo no sea, digamos, intervenido en aquellas cosas donde se supone que es el que tiene la especialidad técnica, el que tiene, digamos, la especialidad orgánica. Esto me hace acordar, de alguna manera, a una nueva versión del COSUPEN. Yo no sé, alguna gente joven no sabrá qué es el COSUPEN, pero el COSUPEN fue un famoso proyecto de la época pachequista, de allá por 1968, una primera versión, una segunda versión en 1969, que precisamente por encima de los entes autónomos, que en aquellas épocas era de primaria, de secundaria, de UTU, digamos, colocaba un consejo coordinador superior de la educación pública con la presidencia del ministro de Educación y Cultura, lo cual involucraba una injerencia en una serie de asuntos del ministerio y del poder ejecutivo, entonces, del gobierno, en la especialidad técnica de estos órganos. Y bueno, esto es una nueva versión del COSUPEN pachequista.
Ahora, sin necesariamente ir a defender aquel antecedente, y para terminar de entender lo que ustedes plantean, ¿no es de algún modo razonable que el gobierno de turno marque su huella en el rumbo que va a seguir la educación en ese periodo?
Una cosa es un rumbo político, ¿verdad?, en materia política educativa, que precisamente debería plasmar la ley, y eso no nos parece mal. Otra cosa es la injerencia en aspectos técnicos y operativos de la institución autónoma, porque entonces, ¿para qué la autonomía? Es decir, si el Poder Ejecutivo va a intervenir, por ejemplo, en la reglamentación de cómo se validan los conocimientos y cómo se hace la evaluación de aquellas capacidades obtenidas fuera de la educación formal para validarlas como si hubieran sido cumplidas dentro de la educación formal, por ejemplo, o si a la hora de validar los títulos docentes de la ANEP el gobierno va a intervenir y decir cuáles son las condiciones técnicas para validar un título, entonces, digamos, de la autonomía no queda nada.
Bien. Ahora, también ustedes están preocupados por el tema del poder, por la forma como se define la integración de los consejos.
Antes estamos preocupados, si usted me permite, Emiliano, por el tema de la laicidad.
Sí, yo vi que aparece antes, está bien.
¿Por qué? Porque la laicidad es un principio muy central de la educación pública uruguaya, y como lo señalaba Varela, de alguna manera, desde su momento fundacional de la educación pública uruguaya, esto estaba orientado, la laicidad, a preservar la conciencia individual de las personas. En definitiva, su autonomía, su libertad futura. Y decía Varela, sin esto, sin resguardo de esto, no hay democracia posible.
Ustedes en la declaración sostienen que el proyecto afecta el principio de laicidad, admitiendo que los docentes manifiesten sus posturas y no protege la conciencia moral y cívica de los alumnos. ¿Dónde es que ustedes detectan este riesgo de afectación de la laicidad?
En lo siguiente, porque a la hora de definir la laicidad, el proyecto del gobierno quita como un concepto que el docente tiene que preservar a la hora de exponer los temas, el de imparcialidad.
A ver, el artículo 20 se refiere específicamente a la laicidad y lo reafirma.
Efectivamente.
Dice, el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias.
Efectivamente. Yo voy a decir ahí lo que falta. Cuando habla de una exposición integral y crítica, falta, es una fórmula de la ley actual, falta precisamente el concepto de imparcialidad. O sea, que admite que el profesor pueda dar con parcialidad, es decir, tomando postura, digamos, teniendo un criterio particularista, digamos, en temas sometidos a controversia, pueda expresar su opinión. Luego, porque se omite la referencia que sí hace la ley actual a que en las aulas no se puede hacer proselitismo de cualquier especie, y también se quita, digamos, la referencia que hace la ley actual a que se debe respetar integralmente la conciencia autónoma, cívica y moral de los alumnos. Entonces, esto es lo que va a admitir, lo que está habilitando, lo que está abriendo la puerta, es que en el debate de los temas en una clase, el profesor pueda hacer proselitismo, pueda plantear su postura propia, digamos, no tenga por qué respetar la conciencia individual, y lo que sí tiene, según la ley, que hacer es que admitir la pluralidad de opiniones. Lo que pasa es que la pluralidad de opiniones se admite en el marco de una simetría en la relación pedagógica, porque está claro que el docente tiene un poder, una autoridad y un saber, ¿verdad?, que no posee el alumno. Entonces, no es una conversación entre iguales, ¿verdad? A nivel de enseñanza primaria y a nivel del liceo, es evidente que el poder que tiene el profesor, que es luego el que le pone la nota, el que califica, el que pasa o no al alumno, ¿verdad?, el que tiene el poder institucional y el que está reconocido como que es el que sabe, es el profesor. Por lo tanto, a la hora de discutir temas controvertidos, ideológicos, filosóficos, religiosos, entonces, obviamente, no están en paridad de condiciones para hacer esa discusión democrática que señala la norma, quienes están en desigual posición de poder, de autoridad y de saber. Entonces decimos que aquí, cuando uno compara el texto actual y compara el texto que se propone, uno ve qué es lo que falta en el texto que se propone y por dónde va entonces la intencionalidad.
En perspectiva.
Cuando son las 9:14, continuamos en esta serie de entrevistas a propósito del proyecto de ley general de educación que ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento. Hoy nos interesa conocer cómo la observa el Partido Nacional, y para eso estamos en diálogo con el profesor Daniel Corvo, ex integrante del CODICEN, ex presidente del Consejo de Educación Secundaria, ex diputado, actualmente dedicado a la docencia de historia en la Universidad de Montevideo, ¿verdad?
Efectivamente.
Con él estamos repasando las objeciones que la declaración que el Encuentro Nacional de Educación emitió el sábado pasado sobre el proyecto del Poder Ejecutivo. Y vamos ahora al punto que tiene que ver justamente con el poder, con la distribución del poder. Dice la declaración que el proyecto define un sistema mixto para la designación de las autoridades de la enseñanza, concebido para perpetuar el dominio de la coalición de izquierda en la conducción de la enseñanza, cualquiera sea el partido que gane las elecciones nacionales. ¿Cómo es esto?
Bueno, hay que hacer una operación matemática simple, ¿verdad? El sistema que se propone es un sistema mixto donde el CODICEN está integrado por 5 miembros, 3 designados por el poder político y 2 por los docentes, y cada uno de los consejos de educación, de las ramas de la enseñanza, están integrados por 3 personas, de las cuales 2 las designa el CODICEN y 1 las designa el cuerpo docente. Y partimos de una hipótesis que me parece muy sustentable, incluso porque lo hemos visto en la universidad desde el año 58, que de la ley orgánica de la universidad ha sido gobernada siempre por la izquierda, no ha habido una sola gestión, una sola administración de un solo periodo universitario que no haya estado regido, digamos, por la izquierda, es decir, tiene una mayoría en los cuerpos docentes, lo mismo pasa en la educación.
Pero entonces, a nivel de facultades ha habido decanos no pertenecientes,
sí,
a la izquierda.
Sí, a nivel de alguna facultad, cuantos, pero en el conjunto de la universidad, ¿verdad? No hay un solo caso, desde el 58 a la fecha, en 50 años, donde, digamos, el gobierno no haya sido de izquierda, y creemos que eso es de alguna manera lo que se puede reproducir aquí. ¿Por qué? Porque fíjese, una hipótesis, gana el Frente Amplio, obviamente de los 3 en el CODICEN nombrados por el poder político, va a tener 2, más 2 elegidos por el gremio docente, digamos, va a haber 4 personas de izquierda y uno solo que no va a ser de izquierda. Esos 4, a su vez, pueden designar a todos los miembros de los consejos. Si se requiere 4 votos para nombrar a los consejos de primaria, secundaria básica, secundaria superior y de enseñanza técnica, estarían en condiciones de nombrar absolutamente a todos los miembros de los consejos de enseñanza con gente que pertenezca a las posiciones de izquierda. Hagamos otra hipótesis, no gana la izquierda, gana el Partido Nacional. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, el Partido Nacional también podrá nombrar, por ejemplo, 2, ¿verdad?, de los 3 políticos en el CODICEN, y uno será de izquierda por las mayorías o la votación que la izquierda tiene, representación que la izquierda tiene. En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, que van a ser un miembro de la izquierda político más 2 gremiales, digamos, van a ser 3 en 5, va a tener mayoría en el CODICEN. Entonces, el gobierno tampoco va a poder nombrar libremente, digamos, a quienes están en los consejos de enseñanza, porque, digamos, se requieren 4 votos y la izquierda tiene 3 y el gobierno tendría solamente 2 para nombrar. Y hay una forma de escapar a esto, a este corset.
Ya, claro, esta crítica ya se conocía hace unos días y, sí, por lo tanto, cuando hicimos la entrevista con el director de Educación, Luis Garibaldi, le consultamos sobre ella. La respuesta de Garibaldi, que yo la tengo transcrita, era básicamente esta. Es una lectura que parte del presupuesto de que todo en las discusiones se resuelve definiendo qué es de izquierda y qué es de derecha. Lo hay, pero no se resuelven exclusivamente en eso. Entre otras cosas, porque en la propia izquierda también tenemos discusiones y en la derecha también, decía Garibaldi. Segundo presupuesto equivocado es pensar que la distribución de los cargos se hace de manera directa por mayorías o minorías. Desde el año 90 en adelante, ningún gobierno blanco o colorado incorporó o propuso a ningún miembro del Frente Amplio. Hubo una Frente Amplista en alguna integración del Consejo Directivo Central, pero fue a título personal y no a título institucional. Por lo tanto, es partir de la base de que todo se debe establecer con un criterio preestablecido. Y a quienes elijan los docentes, no es verdad que la mentalidad que predomine entre los 42.000 docentes de la ANEP sea de izquierda. Me parece un poco arriesgado decir que los docentes van a ser de izquierda y que además se van a poner de acuerdo con los otros 2 o 3 que vengan también del partido de gobierno. ¿Qué dice usted sobre esa respuesta?
Bueno, primero, yo no hago dicotomía derecha-izquierda, primero porque no me siento de derecha. Estoy hablando de la coalición de izquierda como una coalición política, y en ese sentido señalo que sí hay, digamos, un posicionamiento, digamos, de esta coalición, de punto de vista programático, político, lo cual no implica que no haya diferencias internas. También los hay adentro del Partido Nacional, también los hay adentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y seguramente en todos los partidos, porque es muy difícil en partidos de masa tener unanimidades, pero eso no quiere decir que no compartan una cosmovisión, que es la que intenta, en este caso, gobernar la cultura del país, ¿no? Obviamente,
Garibaldi lo que destacaba, en todo caso, es que habrá 3 miembros del CODICEN que van a tener una designación política con origen de acuerdos o de mayorías. Eso es lo relevante, enfatizaba Garibaldi.
Sí, pero lo relevante es que, de alguna manera, alguno de esos políticos, ¿verdad?, designados políticamente, que se sienten ecodicen, van a encontrar afinidad con aquellos que van, ideológica, cosmovisional, con aquellos que van a ser elegidos por el gremio docente. Y, digamos, Garibaldi podrá argumentar que es arriesgado, digamos, sostener que en una, digamos, designación por el gremio docente los designados van a ser de izquierda, pero yo digo que nosotros no podemos tampoco hacernos trampas al solitario, vemos la realidad política, digamos, y sabemos que la izquierda ha hecho un esfuerzo desde hace décadas en la construcción de una hegemonía dentro del campo de la cultura. Basta ver la universidad, como señalamos hoy, 50 años ininterrumpidos de gobierno de la izquierda en la universidad, pero también lo vemos en otros campos de la cultura. Y entonces decimos, esta forma, digamos, de reflejar el poder en la educación no refleja, o puede no reflejar, las mayorías electorales del país. Y nosotros afirmamos la necesidad de que la educación responda a la representación política que emana de los organismos públicos votados por el pueblo en las elecciones.
¿Y cuál es el correctivo que ustedes proponen?
El correctivo que nosotros proponemos es que efectivamente la designación de las autoridades emanen de los poderes representativos de la nación. O sea, emanen de aquellos poderes, ¿verdad?, que fueron erigidos por el voto popular. O sea, el Senado de la República a través de la venia que entrega y el Poder Ejecutivo.
O sea, mantener un sistema como el actual.
Un sistema como el actual, o puede haber un sistema que dé alguna participación, pero que ésta no, digamos, desnaturalice las mayorías que surgen de la voluntad popular. En definitiva, hacemos elecciones nacionales y creemos que esas elecciones nacionales tienen que, de alguna manera, dar al gobierno la oportunidad de marcar un horizonte de política, digamos, educativa, en este caso, y que eso no puede desnaturalizarse por una sumatoria de componentes emanado del poder político más componentes gremiales y constituir siempre una mayoría izquierda, que es lo que va a ocurrir.
¿Pero ustedes admiten alguna participación de representantes, por ejemplo, de los docentes en los organismos de la enseñanza?
Nosotros no hemos terminado de discutir el tema, pero creo que podría ser admisible una presencia siempre y cuando eso quite la oportunidad a las mayorías elegidas por la voluntad ciudadana, la posibilidad de orientar la política del país, ¿verdad?
Ajá. ¿De qué podríamos estar hablando? ¿De qué? ¿De uno en cinco, por ejemplo?
De uno en siete, por ejemplo.
Ah, uno en siete. Tendría que ampliarse
caso,
el consejo.
Ampliarse el consejo, pero esto es una opinión mía porque...
Sí, para tener la idea simplemente.
Para tener una idea de que es posible admitir una participación que sea de control, que sea de llevar una voz de los docentes, ¿verdad? Pero que no signifique, de alguna manera, desnaturalizar o desvirtuar las cuotas de poder que emanan de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De todas maneras, nosotros siempre señalamos de que hay una diferencia de naturaleza entre la administración o la gestión del servicio, como es el sistema educativo, digamos, y lo que es la función técnico-pedagógica del docente. Es decir, que el docente tiene, digamos, una... capacidad reconocida en los aspectos técnico-pedagógicos, pero no quiere decir que tenga capacidad reconocida en la gestión de un servicio de la complejidad de la ANEP, que depende de una capacidad planificadora, de gestión, etcétera, que no aprenden ni se forman para ello, digamos, los docentes. Y también señalamos de que es fundamental de que la voluntad que prime en la educación sea una voluntad nacional, y queremos que la voluntad de los docentes es la voluntad de un sector particular, legítimo, ¿verdad?, pero que no puede suplantar a la voluntad nacional que se expresa por la ciudadanía en las urnas.
Profesor Daniel Corbo, hemos recorrido ahora, en estos minutos, varias de las críticas que ustedes les hacen a los artículos del proyecto de ley de educación. No son las únicas, hay un par más, pero mi pregunta a continuación es: por otro lado, ¿ustedes ven aspectos positivos en este texto? ¿No hay nada rescatable en la iniciativa del Poder Ejecutivo?
Sí, en las últimas versiones han, por ejemplo, aparecido, digamos, este tema del Instituto de Evaluación, ¿verdad?, que nos parece una cosa positiva, porque está vinculado al tema de cómo generar un aseguramiento de calidad en la educación.
Sí, incluso el maestro Garibaldi anunciaba que este Instituto Nacional de Evaluación, que va a monitorear la calidad de la enseñanza, va a presentar un informe a la sociedad cada dos años.
Sí, pero con ciertas cortapisas, ahora las voy a mencionar. Digo, me parece que es una muy buena idea, la apoyamos, esta idea, pero creo que está mal concebida. Está mal concebida primero por el estatus jurídico que le otorga. porque un instituto, para cumplir esta función adecuadamente, requiere autonomía técnica, y el propio texto lo dice, que quiere dar autonomía técnica. Pero a la hora de definir este instituto, ¿qué es? Resulta que es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, es una unidad subordinada al ministro directamente. Entonces, creemos que en una versión anterior, la del 11 de abril, porque llevamos varias versiones este proyecto de ley, en la versión del 11 de abril, por ejemplo, se la definía el estatus jurídico en términos de una persona pública no estatal, y nos parecía que eso le daba, digamos, mayor autonomía. Luego tiene un problema, el Consejo Directivo emana, es decir, es designado por los propios organismos que tiene que controlar, es decir, es designado por la universidad, por la ANEP, es decir, los propios organismos que van a ser controlados designan a las autoridades, vamos a decir, de este instituto, lo cual nos parece inconveniente. Y tercero, eso que usted mencionaba, efectivamente va a haber un informe sobre el estado de la educación en Uruguay cada dos años, bianual, lo cual nos parece positivo. Lo que no nos parece positivo es que el informe tenga que ser aprobado por el ministro, como dice el proyecto de ley, cosa que no pasaba en la versión anterior, donde se decía que el instituto cada dos años emitió un informe y lo comunicaba a todos los interesados, ¿verdad? Ahora tiene que pasar por la aprobación del ministro, lo cual no es lo mismo. Y una cuarta cosa que queremos señalar es que este instituto evaluaría primaria y enseñanza media. ¿Qué pasa con la universidad? Es allí donde se requiere mayormente ese control de calidad que, en general, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de América Latina, en la propia, en el propio Mercosur, hay agencias de acreditación de calidad. Y aquí no aparece, digamos, que esta, este instituto, digamos, de evaluación pueda acreditar la calidad universitaria, que es una cosa básica, central y estratégica para lograr niveles, digamos, de exigencia y de calidad en los títulos universitarios.
Otros aspectos de la ley, por ejemplo, el aumento de la cantidad de horas de enseñanza, que se fija ahora en 900 horas por año, cuando hoy en primaria hay un máximo teórico de 720. La extensión del periodo obligatorio de enseñanza, abarcando desde la educación inicial hasta el bachillerato, o sea, hasta los 18 años de edad. La creación del Instituto de Formación Docente a nivel universitario, algo que creo que el Partido Nacional en más de una ocasión había reclamado. ¿Estos puntos no son saludados por ustedes al examinar el contenido de la ley?
Sí, sí, creemos que son positivos. Es decir, creemos que la extensión del tiempo pedagógico, digamos, el calendario escolar, es una medida imprescindible. Digamos, lo que pasa es que esto tiene que ser acompañado de esfuerzos de inversión que no se han hecho en este periodo, prácticamente no ha habido construcciones nuevas. Y entonces creemos que queda simplemente en una, digamos, exposición programática, declarativa. Nos parece también positivo, por ejemplo, que se hable la obligatoriedad de los cuatro años. Lo que pasa es que estamos con una cobertura de un 70% y no ha habido crecimiento de la matrícula de cuatro años, sino que en este periodo incluso, entre el año 2006 y el 2005, hubo una reducción del número de alumnos en cuatro años. Entonces, nos parece que en este sentido es buena la propuesta, pero se torna declarativa si no hay una acción sobre eso, ¿verdad? Como usted señalaba, hay otros elementos que también nos parece positivo, como la obligatoriedad de la enseñanza superior. Ahora, eso está también en la Constitución, de la enseñanza media superior. Eso también está en la Constitución, que establece sea obligatoria la enseñanza primaria y media. O sea, media es toda, digamos, pero eso no quiere decir que la hayamos alcanzado. Por el contrario, cuando uno analiza la situación de cobertura de la enseñanza media superior en América Latina, estamos en un lugar muy rezagado, en el penúltimo lugar. Uruguay tiene problemas graves en este sentido. Entonces, está muy bien, digamos, la exposición de este tema en la ley, pero necesariamente se requiere un plan operativo, un plan estratégico para alcanzar esta meta. Y es ahí, precisamente, en estos puntos que te toca, que es tal vez lo que más nos interesa discutir sobre este proyecto de ley, porque creemos que el país tiene un enorme déficit para discutir los temas de fondo, y creo que el país tiene un grave problema en educación, y que cada administración que llega deshace las cosas que hizo la anterior, muchas veces sin evaluar, sin sopesar si es bueno o malo lo hecho. Entonces estamos como la tela de Penélope, unos tejen y vienen otros y destejen. El que destejió, esteje lo suyo, viene el siguiente y desteje, y así
no hay... ¿En este análisis hay autocrítica incluida?
Hay autocrítica incluida,
porque quiero decir, los blancos también gobernaron.
Sí, pero nosotros no hicimos eso. Tuvimos una continuidad con el gobierno que venía, digamos, del CODICEN presidido por el profesor Pivel, pero sí ha sido una constante tal vez desde los años 95 en adelante, y nos preocupa como una cuestión que debe ser analizada. La educación requiere una política sostenida en el tiempo, requiere una política de Estado, requiere un acuerdo nacional de las fuerzas políticas del país para refundar de alguna manera las bases del sistema educativo, y creemos que es en ese punto donde, más importante que la ley, las fuerzas políticas del país tienen que sentarse a discutir y decir, señores, en esto a la educación le va el destino al país, le van las oportunidades a nuestras generaciones jóvenes. Si queremos hacer algo en esta materia, no habrá cosas donde nos podemos poner de acuerdo. Y ganes tú, o gane yo, o gane el otro, o gane un tercero, podemos seguir el esfuerzo con constancia en la misma dirección.
¿Ese es un debate que ustedes están proponiendo para que eventualmente se convoque en este mismo periodo de gobierno?
Ahora, nosotros creemos que más que la ley, porque la ley no soluciona nada, incluso decimos por ahí una frase, alguien cree que una ley confrontada como esta, que ha sido, criticada por todos los sectores del país, de opinión del país, ¿ustedes creen que una ley confrontada solucionamos los graves problemas de la educación? Creemos que no. Creemos que la única forma de solucionar los problemas de fondo en educación del país es acordar, una serie de puntos de política de Estado para que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo en llevar adelante esas cosas.
¿Y cómo se entiende esa posición tan dura que lanzó el presidente del directorio del Partido Nacional en cuanto a que si esta ley es aprobada en el Parlamento, los blancos van a juntar firmas para derogarla en un referéndum?
Bueno, que esta ley va a perpetuar, obviamente, el dominio de la izquierda, gane quien gane, en la educación. Esta ley afecta a la autonomía, afecta a la laicidad, afecta a valores fundamentales. Acá fíjese que no hay una sola mención a educación en valores, tan fundamental en la educación del país. Cuando se muestran en una serie de emergentes de violencia, de conflictividad, de pérdida de convivencia, el gobierno se desentiende absolutamente de educar en valores en las aulas. Es decir, se desentiende lo que ha sido una tradición del país de la formación integral de la persona y el ciudadano.
Pero ustedes no entienden que haya margen para negociar el contenido de esta ley. Ya lo dan por perdido el posible.
Bueno, creemos
diálogo,
que esta ley tiene una naturaleza, que nos parece muy negativa. Hemos mencionado y podríamos seguir mencionando el conjunto de críticas que nos merece. Entonces nos parece que el tema del país, el problema de la educación, no es el tema de una ley. El tema de la educación del país es ponernos de acuerdo en una serie de puntos fundamentales que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la calidad educativa, que tiene que ver con el restablecimiento de una educación en valores, que tiene que ver con una búsqueda de fortalecer el sentido de las instituciones educativas, devolverle una cultura institucional y una capacidad en las instituciones para continentar, para orientar y para hacer crecer a los jóvenes que concurren a esos centros educativos, cosa que hoy no está ocurriendo. Nos parece que esas son las cosas fundamentales. Entonces, no es el tema de una norma legal, no es quién va a gobernar la enseñanza, no son esos los problemas que acucian al ciudadano, al hombre de familia, a la madre de una familia, ¿verdad? O a los jóvenes que están buscando una oportunidad. Entonces, lo que tenemos que discutir, nos parece, es el tema a fondo. Lo que está diciendo, por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional es no a esta ley, pero sí a discutir los temas de fondo del país en educación.
Profesor Daniel Corvo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y desde ya, por supuesto, que lo estoy invitando para cuando organicemos aquí en perspectiva discusiones sobre la ley y sobre los puntos que usted estaba mencionando recién, que no son estrictamente de una ley, sino de el futuro de la educación uruguaya, ¿no?
Tenemos el caso de Chile, ¿no? Que logró un acuerdo de todas las fuerzas políticas de la alianza y la concertación política para un compromiso sobre la calidad educativa. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo los uruguayos? ¿Es tan difícil ponernos de acuerdo sobre el futuro de la educación nacional?